ha sido muy importante para el gobierno estar en estos eventos todos estos años y oír permanentemente las inquietudes sociales de las cámaras de comercio. Yo quiero expresar mi inmensa gratitud a Confecámaras, al doctor Eugenio, a la señora presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, hoy ministra designada de Educación, y a todas las cámaras de comercio. Esta gratitud la expreso en nombre de todos mis compañeros de gobierno y en el propio. Hubo por allá, muy al principio del gobierno, una discusión sobre el dinero del registro en las cámaras de comercio. Por fortuna no vacilamos en dar la batalla jurídica para salvar ese ingreso. Estos 8 años me permiten a mí decir con la menor subjetividad que el país tiene en sus cámaras de comercio una gran institución de gremialismo social y democrático. Tiene un gran medio de participación ciudadana para enfrentar los grandes desafíos. ¡Qué bueno! Nosotros hemos tenido 8 años de trabajo intenso con las cámaras, no de reuniones de protocolo. Hoy muy amablemente han hecho una excepción con esas palabras tan generosas del doctor Eugenio. Y ese caballo, voy a quitarle unos minuticos hoy a la presidencia, a ver si consigo un camión y lo embarco. Me lo llevaré en el único equipaje que me llevo, en el de gratitud y afecto por mis compatriotas. Muchas gracias, doctor Eugenio. Miren, ha sido un trabajo intenso, nosotros nos ha dejado muchas lecciones. Permanentemente las cámaras, y ha dado un ejemplo Bogotá, nos han ayudado en los foros de microcrédito. Es que entregarle un crédito a una persona de alto nivel de ingresos, con una gran trayectoria financiera, no es problema. Ya no tiene ni que hacer la llamada telefónica, lo pide por internet. Entregarle un crédito a una compatriota que tiene una ventica callejera allí en la séptima, que necesita 400.000 pesitos, 100.000 para liberarse del gota a gota y 300.000 para capitalizar su pequeña venta, es muy difícil, muy difícil. Por eso, con afecto, con enorme afecto, todos estos años, persistentemente, sin pausa, sin tregua, trabajamos por el crédito de los más pobres. Y, doctora María Fernanda, algún día lo escribiré, cómo ustedes nos pusieron la Cámara de Comercio de Bogotá, sus instalaciones, su equipo humano, sus directivos, todos sus funcionarios al servicio de esa tarea. Y tantas cámaras de comercio de Colombia. Yo lo agradezco de verdad, con el mismo afecto con que semanalmente trabajábamos el tema de banca de oportunidades, yo le quiero agradecer a las cámaras de comercio. Si yo recorro mentalmente mi patria y veo que se resolvió un problema de aduana en Cúcuta, se están construyendo unas obras de infraestructura en Bucaramanga, se está construyendo la vía de Mocoa al Puente Internacional de San Miguel o el aeropuerto de Florencia, en todos encuentro el sello de las cámaras. ¿Por qué? Porque esos ejercicios de Colombia crece, que se hicieron no furtivamente, en todo hay que tener persistencia, apreciados compatriotas. En esta hora final déjenme decirles que nada es fácil, pero se vuelve menos difícil si hay persistencia. Esos ejercicios ayudaron mucho por la persistencia, porque no fueron ejercicios de un día de cóctel y de discurso, sino ejercicios repetitivos. Entonces, con la Cámara de Comercio de Bucaramanga, para citar un ejemplo, 2 días de reunión, la mesa de los asuntos financieros, la mesa de los asuntos de infraestructura, la mesa de los asuntos de impositivos, la mesa del turismo, la mesa de la pequeña industria, las conclusiones, el acta, el seguimiento. Y después, al regresar al nuevo evento, ¿Cuáles fueron las conclusiones de la reunión anterior? ¿Cuál fue el acta? ¿Qué resultados arroja el seguimiento? Eso ayudó mucho, y yo creo que también esas actas dejan muchas experiencias, porque no todo se pudo atender, quedan muchos aspectos sin atender, pero es que yo diría, ayer cuando condecoraba a las centrales obreras, yo les decía, mire, el tema no es el consenso o el disenso, el tema no es aplaudir el consenso o reclamar por el disenso, el tema es un diálogo creativo permanente, que si no lo hacemos nosotros, los seres humanos y los que hemos tenido estas responsabilidades, ¿quién lo hace? Yo le agradezco mucho a las cámaras de comercio. Ocho años de ese ejercicio con tanta persistencia. No hay palabras con que agradecerlo y muy útil para el país. Y además le enseña mucho al gobierno. Yo creo mucho en el diálogo con la comunidad. Hace que el gobierno sea menos promesero, pero más responsable, más comprometido. Informa mejor a la comunidad y entera al gobierno de muchas cosas de las cuales el gobierno no se entera. La doctora María Fernanda recuerda una vez, todavía con el ministro Botero, en un foro de microcrédito en la Cámara, y había mucho reclamo. Y el ministro Botero al lado mío me decía, pero presidente, ¿por qué los que vinieron están reclamando tanto si vamos bien en microcrédito? Y Jorge Humberto, vamos bien con algunos, pero todavía falta la mayoría. Los que ya han recibido el microcrédito, han resuelto el problema, se quedaron en la casa hoy o en la empresa. ¿A qué van a venir? Aquí vinieron todos los que no han recibido el microcrédito. Por eso es la importancia de este diálogo comunitario. Porque si usted me lleva un PowerPoint a la presidencia, me dice, presidente, 7 millones de microcréditos. Presidente, la cartera de los microcréditos valía 732 mil millones, hoy vale 8 billones. Me dice todo eso. Pero ese PowerPoint no me dice quiénes faltan por microcrédito, que son las mayorías. Y esas mayorías sí se reflejan aquí en esta reunión, que es el Power People. El contacto con los ciudadanos de carne y hueso que están sintiendo los problemas es muy importante para los gobiernos, para que los gobiernos cumplan sus responsabilidades sociales. Muchas gracias a las cámaras. Doctora María Fernanda, qué buena su designación. Yo no tenía el privilegio de conocerla a usted. La conocí en este ejercicio suyo en la Cámara de Comercio, yo en el gobierno. Tenemos mucha gratitud en su trabajo, en su dignidad, en su laboriosidad. La conocimos y la aprendimos a apreciar para eso que queremos tanto, que es la educación de nuestros compatriotas. Es una bendición que usted llegue al ministerio a reemplazar a esa gran ministra que es Cecilia María. Nosotros le deseamos de corazón todos los éxitos que usted los va a tener por lo que es su contextura intelectual y de principios. Muchas felicitaciones y muchos éxitos. Al Banco Interamericano, doctor Rodrigo, muchas gracias por su compromiso todos estos años, sus antecesores, su equipo, muchas gracias. Permítanme unas reflexiones finales. Entre los años 2003 y 2007 hubo en Colombia un gran avance en crecimiento de la economía y tuvo una reducción proporcional de pobreza y de desempleo. Yo creo que esa fue una prueba adicional de que el tema de la superación de la pobreza, la reducción del desempleo, la responsabilidad social, necesitan un ambiente de crecimiento económico. De lo contrario, es muy difícil. Mi primera conclusión en esta hora final del gobierno es que esas son variables inseparables. Y se demostró con lo que ocurrió después. Vino esta crisis de la economía. El país no destruyó empleo, siguió creando empleo, pero en menor velocidad que se necesitaba para reducir el desempleo. Y se nos desaceleró la reducción de la pobreza. Nosotros aspirábamos, cuando nosotros llegamos, el desempleo oscilaba en ese momento entre el 16 y el 18, había tocado el 20, y nosotros aspirábamos dejarlo en el 8. ¿Qué nos pasó? En el 2008, el desempleo llegó a tocar el 9%, promedio del 17, y se veía que íbamos a llegar al 2010 con el 8. Pero vinieron dos crisis de la economía, la crisis internacional y la crisis específica con Venezuela. Y no pudimos lograr esa meta del 8. ¿Qué quiero anotar ahí? Nosotros tuvimos pánico de que se nos volviera a subir al 15-16. Logramos que se detuviera alrededor del 12. Estamos ahora, mañana debemos saber, pasado mañana, qué pasó en el mes de junio de este año. Pero ya en mayo, de acuerdo con el DANE, se mostró un medio punto de disminución en las tres áreas metropolitanas. Eso es un buen indicativo de que se paró esa tendencia de crecimiento del desempleo y que empezó a revertir. Yo recuerdo cuando empezó el gobierno, de pronto el colombiano más docto en estas materias, Juan Luis Londoño, nuestro ministro de Protección Social, que yo no sé por qué ni Dios nos lo arrebató cuando tanta falta nos hacía. Nos decía en el Consejo de Ministros, miren, no nos preocupemos ahora por bajar el desempleo y la pobreza, sino por frenar para que no sigan subiendo el desempleo y la pobreza. Y nos explicaba cómo cuando el desempleo y la pobreza cogen esas velocidades, es casi que imposible frenarlos. Es que el país en unos años se subió al 60% de pobreza y al 20% de desempleo. Frenar eso ha sido muy, muy difícil. Yo confío en algunas cosas que están sucediendo. Las empresas encuestadas dicen hoy que están, un 60% de las empresas encuestadas dicen estar haciendo inversiones. Eso sucedió en el año 2005. ¿Y cuál fue el resultado? En el 2006 la economía creció por encima del 6. Y hubo una gran reducción de la pobreza y del desempleo. ¿Y cuál fue el resultado? Las empresas colombianas vinculadas a la ANDI, por ejemplo, ya muestran que de sus ventas brutas, además de cumplir con todas las obligaciones legales y extralegales, convenciones, pactos colectivos, etcétera, están dedicando un 2% a tareas adicionales ultras de responsabilidad social, lo que es bueno. Y eso ocurrió en ese periodo 2005-2006 cuando se dio esa gran inversión. Yo no esperaba, les confieso, que la economía colombiana se pudiera recuperar tan rápido después de esta crisis, por ese particular problema que nosotros tenemos con Venezuela, porque nosotros tenemos todavía problemas estructurales muy grandes en nuestra economía. ¿Por qué uno confía más en la rápida recuperación de Chile, de Perú, de Brasil? Por su canasta exportadora, porque tienen muchos mercados. Nosotros apenas estamos en los pactos de acceso a mercados. Apenas estamos resolviendo los problemas de agregarle valor a nuestra producción y a nuestros servicios para tener más éxito en los mercados internacionales. Nosotros apenas estamos en esas tareas de transformación y de innovación productiva, para lo cual es fundamental lo que le toca hacer a esta señora, la revolución educativa. Eso no se sustenta sino en una revolución educativa permanente. Entonces, yo no, por esos problemas estructurales que todavía tenemos, yo miraba con mucho pesimismo que nos esperamos recuperar rápidamente. Sin embargo, nos asombra que el Banco de la República haya dicho que este año la economía crecerá mínimo un 4.5. Yo tengo fe que si el país persiste en la seguridad, sin la cual lo único que queda para repartir es pobreza, si el país persiste en la promoción de la inversión, voy a decir esto no por comparaciones odiosas, lo voy a decir por crear una reflexión. Ninguno de los gobiernos de Colombia fue enemigo de la inversión, ninguno. Yo haría mal en decir lo contrario, como ninguno fue desleal con las reglas democráticas, todos lo fueron. Leales. ¿Qué pasó? Un avance del terrorismo que era el que estaba acabando con la democracia. Y en inversión, ninguno fue enemigo de la inversión. ¿Qué caracteriza este gobierno? Un gran énfasis en la inversión, en la promoción de la inversión, tanto con las normas de seguridad, como los estímulos tributarios, como con las normas de estabilidad. Yo creo que ese es el segundo presupuesto, inversión. Seguridad, inversión. El tercero, acceso a mercados. No nos podemos olvidar que esta patria, entre el año 89 y 2003, tuvo una apertura unilateral, pero no tuvimos acceso a mercados. En ese periodo no teníamos sino la comunidad andina y un acuerdo que finalmente resultó muy superficial con México, que apenas estamos profundizando. El acceso a mercados es necesario. De lo contrario, ¿cómo conseguimos bienestar para 46 millones de colombianos? Pero uno no puede llegar hoy a los mercados a ofrecer confección básica o café verde. Con eso no es competitivo. Hay que agregar valor, desarrollar nuevos sectores de la economía en los cuales Colombia pueda ser un jugador de talla mundial. Y eso permite formalizar la economía, estimula el emprendimiento, la responsabilidad social, la creación de empleo con afiliación a la seguridad social, empleo de buena calidad. Porque por eso yo he defendido tanto los parafiscales. Yo he dicho, mire, la gracia no es mostrar una reducción del desempleo con los colombianos más empobrecidos. Hay que hacer el esfuerzo es para que el empleo que se cree sea de buena calidad. Es lo que nos va sacando adelante. Todo eso necesita un gran sentido de innovación productiva, que se tiene que apoyar en una revolución educativa permanente. Sí, antes de ayer me decían en Medellín que una empresa de call center les pidió 500 personas que manejaran bien el inglés para servicios internacionales de call center y que apenas llevaban 35 que habían podido recaudar, reclutar. En la ciudad de Manizales, por ejemplo, está haciendo una perfecta combinación, porque es una ciudad universitaria y termina este año con 8.500 empleos de call center, de alta tecnología. Un sector como ese demuestra que necesitamos sustentar el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos en una gran revolución educativa que aliste a los colombianos para el emprendimiento en todas esas actividades. Nosotros tenemos hoy en construcción 7 zonas francas de salud. Y es un país que puede ser muy competitivo en la atracción de turismo de salud, que a la gente le gusta venir a Colombia, la localización geográfica, la calidad de nuestra medicina, el costo de nuestra medicina comparativamente con los países desarrollados es bastante competitivo. 4 millones de colombianos que viven afuera y les gusta mucho. Y cuando tiene un dolor de muela, ahí mismo piensan en el odontólogo en Colombia. Lo habrán visto ustedes por familiares y amigos, cómo esa tendencia de aquellos parientes nuestros que vienen en el extranjero es cuando buscar el servicio médico, pero en Colombia. Aquí tenemos grandes posibilidades en el software, tenemos grandes posibilidades en la producción de medicamentos y de cosmética a partir de productos naturales, pero todo eso necesita una gran preparación. Por eso la importancia de la revolución educativa y por supuesto el tema de infraestructura. Este gobierno deja una serie de obras de gran importancia en pleno desarrollo. Por ejemplo, Bogotá queda con plena en la construcción del aeropuerto que va a ser nuevamente el mejor de América Latina. Queda con unas vías de doble calzada construyéndose para comunicar a Bogotá con todos los destinos económicos. Queda con ese sistema de transporte masivo financiado. En este gobierno nuestro pasamos de 34 kilómetros de Transmilenio en Bogotá a 84. Se están construyendo 20, les dejamos la cofinanciación de la séptima y además le dejamos a Bogotá y Cundinamarca 17 años con aportes anuales de 340 mil millones en pesos constantes para seguir creciendo su sistema de transporte masivo e incorporar también el tren de cercanías. Creo que el país necesita todo eso. Ahora, así como la seguridad tiene que ser con valores democráticos, la inversión tiene que ser con fraternidad, tiene que ser con responsabilidad social. Y quiero referirme ahí a algunos elementos de la responsabilidad social. El primero, la transparencia. Transparencia en la tributación, transparencia en los contratos, transparencia en la solución de disputas. Yo recuerdo cuando nosotros llegamos al gobierno todas las disputas de Telecom con los asociados. A mí me dijeron que resolverlas podía tener un costo de 2.000 millones de dólares. Eso se resolvió con un costo de 450 millones de dólares. ¿Qué hicimos? Nos sentamos a conciliar con todos los asociados, pero les dijimos, antes de firmar estas conciliaciones, hay que publicar los textos acordados para que el país los conozca y los organismos de control los conozcan. Me dijo, ¿cómo así? Le dije, sí. Aquí hay mucho temor en hacer estas conciliaciones. Al funcionario le da temor porque ahí mismo lo denuncian a la fiscalía. Y hay suspicacia en la opinión. Si la ciudadanía y los órganos de control conocen estas soluciones, estas conciliaciones, antes de perfeccionarlas con la firma, se despeja la suspicacia y se despeja y se evita el riesgo de que al funcionario lo lleven a la fiscalía. Yo creo que eso nos dio un ejemplo muy importante. Segundo, en eso de la transparencia como responsabilidad social, en las relaciones con el Estado, la tributación. Nosotros incorporamos el programa Muisca. Ya el 90% del recaudo de la DIAN se hace a través de contribuyentes que están vinculados electrónicamente. Pero allí tenemos que seguir. Allí tenemos que seguir. Todavía hay problemas graves en el país en materia de evasión. Tercero, los contratos. Yo he tenido esta idea, apreciados compatriotas. Es muy importante el control administrativo, disciplinario, penal, político, que la Contraloría, que la Fiscalía, que el Congreso, que la Procuraduría. Creo que el más importante de todos es el de opinión. Por eso nosotros lo que hicimos fue abrir espacios de participación de opinión para garantizar transparencia. ¿Cuántos espacios abrimos los ministros de Defensa, los altos mandos, mi persona en la televisión, para que la ciudadanía pudiera quejarse sobre derechos humanos? Primero en un decreto, después en una ley, en la práctica de este gobierno, todos los contratos en audiencia pública. Y se han dado allí grandes discusiones, pero con toda la transparencia. Hemos adjudicado las obras más grandes de infraestructura en la historia del país en unas grandes discusiones en audiencia pública y finalmente todo el mundo ha quedado tranquilo. La participación ciudadana para vigilar los contratos, las conciliaciones, la tributación, los derechos humanos, es fundamental para que haya transparencia. Otro elemento ha sido el concepto del capital, lo me refirió ahora el doctor Eugenio en sus palabras. Todavía los historiadores no han sido contundentes. El fallo de la historia dirá que esta crisis internacional la desató el concepto especulativo del capital. Yo creo que la responsabilidad social exige un concepto del capital. El que nosotros hemos propuesto es el capital no puede ser nada distinto a un factor de construcción de riqueza social. El capital especulativo va en contra totalmente de la responsabilidad social. Otro elemento de responsabilidad social es el bienestar de las comunidades. Nosotros hemos tenido experiencias, quiero referir dos, la Jagua de Ibirico y la Loma. Un país que empieza a tener un gran auge minero, petrolero, pero eso no se puede hacer estrechando, arrinconando, creándole dificultades al nivel de vida de la comunidad. Entonces, esas zonas que tuvieron una muy perniciosa presencia de guerrillas y paramilitares y que dejaron todo ese legado de violencia, han sido zonas que le han causado mucha dificultad a sus residentes, a nuestros compatriotas que allí viven. Y ha crecido mucho la producción minera, pero enormemente. Pero también viene la protesta de la comunidad. Mire, me están pasando enfrente de este caserío por una carretera destapada 600 tractomulas al día y tienen los niños respirando polvillo, respirando residuos de carbón, respirando tierra. O no están vinculando las personas de acá porque no ha llegado el SENA a capacitarlos, etcétera. O radicalismo de unos sectores del sindicalismo y también oídos sordos de unos sectores empresariales. ¿Qué ha hecho América Latina generalmente frente a esos casos? Lo común ha sido esto. Unos gobiernos van con piquetes militares y reprimen a la comunidad. Eso ha sido muy común en la historia de América Latina. Otros gobiernos simplemente expropian a las empresas y las expulsan del país. Nosotros, en nombre de dos temas, la necesidad del desarrollo para poder atender lo social y la necesidad de la responsabilidad social, hicimos todo lo contrario. reunimos durante días en esas plazas públicas de allá a la comunidad, a los sindicatos, a las empresas, el gobierno local, el gobierno departamental, el gobierno nacional. No fue fácil, no fue fácil. Lograr acuerdos y después hacerles seguimientos. Y eso está hoy por buen camino. No está en un paraíso, pero está por buen camino. Yo creo que hoy hay más confianza, que ese diálogo ha ayudado. Diálogo serio, con conclusiones y haciendo seguimiento a los acuerdos. Yo creo que eso también se puede invocar como un buen caso de construcción de responsabilidad social. Y quiero hablar también del tema laboral. Para nosotros es muy importante el concepto de las relaciones laborales en la responsabilidad social. La responsabilidad social excluye relaciones laborales de odio de clases o de capitalismo salvaje. Lo que necesitamos son relaciones laborales fraternas. Hay que construirlas. Yo quiero decir lo siguiente. Estos años han sido años de mucha deliberación, pero algo ha pasado. No ha habido un solo paro nacional de maestros. Esta mañana aquí, en el lobby del hotel, me detuvieron unas maestras bravas conmigo. Porque les resolví el problema y fui a buscarla y ya se habían ido. Están en compensar, compatriota y con razón. No, presidente, es que no se ha decretado todavía, las que estamos en el nuevo escalafón, es el aumento del 8%. La ministra dice que le va a dejar eso resuelto a la ministra. Y que es una lucha, y que hoy lo hacen. A lo que me da tristeza es no haberles podido decir, esto no es fácil. Y entonces uno llega de Hacienda y dice que no hay plata. Y planeación que hay que hacer tal trámite. Pero tiene que haber ayudado a esa deliberación, porque no se les ha reprimido, no se les ha maltratado. Ha habido permanentes reclamos. No se les ha dicho a todo que sí. Muchas veces han salido bravos porque este diálogo no es un diálogo de sí, sí. O sea, a mí me ha tocado decir mil veces no. Miles de veces. Pero le digo yo a mis compañeros, exíjanme que yo diga el no con razones y que uno busque opciones. Es tan irresponsable el gobierno que dice sí, sí y después no cumple, como el gobierno que por pereza dice no se puede, se lava las manos, se voltea para el otro lado y se va. Cuando uno no puede, tiene que decir, hombre, no puedo por esto, esto y esto. Pero enseguida tiene que buscar opciones, sentarse a deliberar, a buscar opciones. Si la mente humana no busca opciones, ¿quién la busca? Hoy en este país no hay una sola huelga. A mí siempre me preocupa y me pregunto, ¿será que hemos sido represivos? No. Miren lo que hicimos. Todo lo contrario. En nuestro gobierno se tramitó la ley que dice, la ilegalidad de las huelgas no la declara el gobierno en adelante, sino la justicia. Y eso se invocó ante la OIT. Y es una de las razones por las cuales la OIT excluyó a Colombia por primera vez de la lista de países sancionados en la cual estuvimos durante más de 20 años. Yo creo que ha habido un estímulo a esa concertación. Yo creo mucho en esquemas como el contrato sindical, la participación de los trabajadores en la tercerización de las actividades de las empresas. Nosotros procuramos también no escondernos el 1 de mayo. Yo le dije a los ministros el 1 de mayo de 2003, las semanas antes, dije, vea, nosotros no podemos ser el gobierno que el 1 de mayo se esconda y esté por allá llamando a la policía, preguntándole, general, ¿cuántas personas saben las protestas? ¿En cuántas ciudades hay protestas? ¿Cuántos vidrios se han quebrado? No, usted tiene que ser el gobierno volcado los 1 de mayo a buscar soluciones. Entonces, un 1 de mayo... que en la reforma en los hospitales, buscando soluciones para los hospitales y los trabajadores, otro 1 de mayo en el rescate Paz del Río, que eso estaba perdido y se pasó de un sindicalismo radical a un sindicalismo participativo, constructivo, otro 1 de mayo firmando la nueva legislación para el contrato sindical. Yo creo que todo eso ayuda. Yo quiero invitarlos a que en nombre de la responsabilidad social se piense muchísimo en contratar las actividades de tercerización con organizaciones de los propios trabajadores. En estos días dejamos varios ejemplos, uno en Sedelca, en el Cauca. Un operador privado entra allí a manejar esa electrificadora que estaba quebrada, pero en asocio con los trabajadores. Lo mismo en Amazonas, en Leticia. Eso ayuda mucho, esa integración. Y eso va plasmando en la realidad aquello de que no podemos tener unas relaciones laborales de capitalismo salvaje, de odio de clases y no fraternas. Finalmente quiero hablarles de la pobreza. Nuestro director de planeación es un hombre serio, de gran solvencia académica, y ha venido examinando con una comisión independiente lo siguiente. Primero, cómo reducir la pobreza en ausencia del crecimiento económico es imposible. ¿Cómo reducir el desempleo, presupuesto para reducir la pobreza, en ausencia del crecimiento económico? Es imposible. Segundo, cuando la pobreza se mide en Colombia preguntándole a la gente, ¿usted cuánto gana? Hay dos problemas. La línea de ingreso que se define en Colombia, que es como de $6 persona a día, hoy es muy alta en la comparación internacional. Muy alta. $6-7. Yo creo que eso lo van a tener que revisar, como también van a tener que revisar algo en lo cual ha insistido la doctora María Fernanda. Es aquello de llamar informales a las empresas porque son pequeñas. Eso hay que revisarlo. Entonces, una empresa pequeña de alto nivel de ingresos, con todo el mundo en la seguridad social, pagando impuestos y sin embargo la califican como informal. Yo creo que eso hay que revisar. El otro problema que tiene la medición de la pobreza exclusivamente preguntando por el ingreso es que ignora el impacto de la política social. Yo me pregunto, si indagan solamente por el ingreso, entonces, ¿qué pasa con los ahorros? ¿Cuánto ahorra una familia colombiana con la gratuidad de la educación? Con Familias en Acción. Es que eran 320 mil familias en un programa experimental, hoy hay 2.600.000, 2.800.000. Varía porque no se le paga sino a las que cumplan con el requisito de acreditar que los hijitos están estudiando. Bienestar Familiar atendía a 5.900.000 personas, hoy 13 millones. El SENA le llegaba a 1.100.000 colombianos, este año a 9 millones. La banca de oportunidades. Los microempresarios en Colombia debían, cuando llegó el gobierno, 732 mil millones, hoy más de 8 billones. Decirle a la comunidad internacional que Colombia pasó en cartera de microcrédito de 360 millones de dólares a 4 mil, esa es una cifra muy difícil de escribir, ese saltico a 4 mil millones de dólares, que es la cartera hoy en cabeza de los microempresarios, que bastante han ayudado a ustedes, doctor Eugenio y doctora María Fernanda. La cartera de los microempresarios representaba el 1.5% de la cartera total, hoy representa el 6.5%. Eso tiene que haber ayudado. Yo creo que eso ayudó a que esta crisis no fuera más devastadora. Entonces yo me pregunto, ¿y miden la política social, miden la pobreza solamente preguntando por el ingreso? ¿Y desconocen la política social? No puede ser. Oigan esto, que me lo ha dicho esa comisión, que es independiente, donde hay muchas personas que no comparten las tesis de este gobierno. Me han dicho, mire, nosotros decimos que la pobreza estuvo casi en el 60, bajó al 53, está en el 45, pero cuando tenemos en cuenta la política social, se reduce en 15 puntos. Una cosa es preguntarle a una persona, ¿cuánto gana usted tanto? Y otra cosa es preguntarle, ¿sus hijos gozan la gratuidad educativa? ¿Sus hijos tienen el apoyo y bienestar familiar? ¿Ustedes están en la red juntos? ¿Ustedes tienen Familias en Acción? ¿Ustedes tienen régimen subsidiado de salud? ¿Cuánto han ahorrado los colombianos en compra de medicamentos? Cuando hemos pasado de 23 millones de afiliados a 43 millones. Eso está medido nacional e internacionalmente. El ahorro del bolsillo de los colombianos en compra de medicamentos, a pesar de todo lo que falta, de que falta más plata, no obstante la última reforma, para sostener la plena cobertura, de que todavía hay quejas de calidad, no hay duda, pero yo sí creo que ese gran salto en cobertura le ha traído un enorme ahorro a los colombianos en compra de medicamentos. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Yo por eso sugiero muy respetuosamente que la medición de pobreza no vaya solamente a preguntar por el ingreso, con esa línea tan alta que tiene Colombia en la comparación internacional, sino por el impacto de la política social. Ahora, esa política social tiene que redundar mañana pasado mañana en el ingreso. Si una familia en acción logra graduar sus hijitos, esos hijitos ya van a estar en una situación diferente frente al ingreso, no hay duda. Un muchacho que se pueda graduar de tecnólogo en el SENA y después puede entrar a la universidad, de acuerdo con la educación por ciclos, su situación económica de ingreso tiene que cambiar. Y ha habido allí otra cosa bien importante, que es el índice de oportunidades. Uno no puede medir la pobreza con la foto de hoy. Uno tiene que hacer otra pregunta. ¿Este país qué está haciendo para que los pobres puedan salir de pobres? Y entonces eso lo miden, esa respuesta la dan con una medición que es el índice de oportunidades, que el Banco Mundial lo tiene muy bien estructurado. Y el Banco Mundial muestra cómo Colombia es uno de los países que más está avanzando en índice de oportunidades. Porque uno dice, no, es que sí, hay tal porcentaje de pobreza, pero enseguida tiene que preguntar, ¿cómo es el índice de oportunidades para educarse? ¿Cómo es el índice de oportunidades para acceder a los servicios públicos? En este país se ha encarecido mucho la gasolina. Yo lo reconozco, mis compatriotas han sido estoicos, pacientes con este gobierno. Nosotros tuvimos que desmontar ese subsidio. Pero miren esto bien importante. ¿Ustedes saben cuánto nos cuesta este año, cuánto le cuesta a Colombia el subsidio del servicio de energía eléctrica a los sectores más pobres? Le cuesta 1.300.000 millones. Este país ya tiene más de 5 millones de hogares con gas domiciliario. Entonces, todo eso hay que medirlo en el índice de oportunidades. Y eso ha llevado al Banco Mundial a decir, a pesar de todos los problemas de pobreza que hay todavía en Colombia, el índice de oportunidades de Colombia es uno de los que más velozmente está mejorando. Yo quiero también destacar ante mis compatriotas esto, falta mucho, el país no está en un paraíso. Y uno llega a muchas regiones y se siente incapaz, en el mismo sur de Bogotá, en Cazuca. Uno se siente allí muy impotente. Pero saben también que dijo Naciones Unidas, que Perú y Colombia son los países que más están avanzando en el índice de desarrollo humano después de China. Y China lleva más de 20 años con una alta tasa de inversión. ¿Saben por qué hay que tener paciencia? China, en más de 20 años con una alta tasa de inversión, ha recuperado de la pobreza 400 millones de chinos, pero son 1.300 millones. O sea que también hay que darle tiempo a esto, porque a mí me preguntan, cuando yo digo, el año pasado tuvimos la tasa de inversión más alta de América Latina, me dicen, pero ¿por qué todavía un desempleo tan alto y una pobreza tan alta? Si apenas llevamos 4 años con una alta tasa de inversión y tenemos los problemas de la economía internacional, los problemas específicos con Venezuela, y no es fácil. Por ejemplo, nosotros, antes de anoche, dictamos la emergencia económica, la emergencia social, para quitarle a unos productos básicos de la zona, en la zona de frontera, el IVA, para ayudar en Cúcuta y todas las ciudades del área de frontera. Eso le cuesta al fisco. Si yo voy a comprar una camisa que me costaba 116 pesos con el IVA, hoy me la deben vender en 100, y le ayudan al comprador de la camisa. Si le vamos a pedir una cerámica a un tejar de Cúcuta, ya no va a facturar ese 16% y ojalá se recupere, pero eso le cuesta al fisco. O sea que lo que hicimos antenoche le cuesta al fisco y es difícil porque nosotros todavía tenemos un endeudamiento alto y un déficit alto. En fin, hay mucho, mucho que hacer. Lo fundamental es vivir llenos de amor por Colombia, que no nos falte amor por Colombia a todas horas. Muy grato haber trabajado con ustedes todos estos años. Desde la tarde del 7 de agosto, cuando yo regrese a ese bello oficio de simple ciudadano de Colombia, estaré siempre mirando con buena curiosidad y con los mejores deseos los avances de la responsabilidad social en Colombia y todo ese esfuerzo que hacen nuestras cámaras de comercio, Confecámaras, el BID y todos ustedes por ayudar a que esta patria sea equitativa, solidaria, próspera, con rectitud, fundamental, con rectitud para las nuevas generaciones de colombianos. Muchas gracias a todos.